Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a ver cuál fue el motivo por el cual Manstein fue destituido y posteriormente vamos a pasar a analizar por qué ya no fue llamado para un nuevo servicio. Por último, y según mi opinión, voy a valorar también cuál pienso yo que fue el mejor puesto que podría haber ocupado a finales de 1944 y principios del 45. En este vídeo, además, no nos vamos a quedar únicamente en la información oficial y en lo que supuestamente pasó, sino que vamos a ir más allá para intentar llegar al final del asunto. Y por último, vamos a ver también cuál fue la emotiva frase que le dijo Manstein a Hitler cuando este le dijo que lo iba a destituir. Antes de entrar a valorar estas cuestiones, veamos brevemente cuáles fueron los principales logros de Manstein durante la Segunda Guerra Mundial, pues recordemos que fue uno de los principales artífices de la estrategia de la invasión de Polonia y por supuesto también en Francia. Luego, durante la Operación Barbarroja, va a estar dentro del grupo de ejércitos norte y va a realizar un avance que va a batir todos los récords. Posteriormente va a pasar a conquistar la ciudad de Sebastopol, luego se va a intentar encargar del sitio de Leningrado, pero finalmente, y ante la emergencia en el flanco sur, lo van a llamar para que se haga cargo de la operación. Prácticamente recién ascendido a mariscal de campo y sin ningún tipo de experiencia en la gestión de grupos de ejércitos, pues se le va a poner a la cabeza y, más o menos, y como ya hemos visto en otros programas, lo va a hacer relativamente bien. Una vez que termina su contraofensiva en Járkov, va a poder estabilizar el frente para el ejército alemán y posteriormente se va a encargar de lanzar la mayor ofensiva del ejército alemán en el frente oriental en ese año de 1943, la cual, como sabéis, pues está considerada el punto de inflexión, ya que de su victoria o su derrota va a depender el resultado de la guerra. Posteriormente, y ya después de Ciudadela, Manstein de nuevo se ve en el cargo más difícil de todos, que es intentar hacer frente a las múltiples ofensivas soviéticas que se están lanzando contra su grupo de ejército sur, y de nuevo va a poder iniciar un repliegue más o menos ordenado en la que le va infligiendo muchísimas bajas al ejército rojo, que no va a tener nada que ver con la operación soviética del año siguiente, concretamente con la operación Bagration, en la que en tan solo 2 meses se van a plantar en las puertas de Varsovia. Bien, pues, después de haber visto las operaciones en las que estuvo implicado, vamos a pasar ahora a ver los roces que tuvo con Hitler y cuál fue el supuesto motivo de su destitución. Y es que si bien la relación entre Manstein y el líder alemán ya habían comenzado a agrietarse desde el primer momento en el que a Manstein se le asigna la misión de salvar lo que puede después de lo que ha pasado en Stalingrado, la gota que va a colmar el vaso se va a producir el 27 de enero de 1944 en una reunión en la que Hitler convoca a todos los comandantes del Frente Oriental. Vamos a ver a continuación los detalles de esta reunión para luego poder compararla con otras reuniones muy tensas que también tuvo Hitler con otros generales y así poder especular cuáles fueron los motivos de su destitución y de su jubilación permanente. Según comenta Manstein en sus memorias, el objetivo que tenía Hitler con esta reunión era imbuir al ejército en la doctrina y el sentimiento nacionalsocialista y comprobar que todos los comandantes eran conscientes de la grave situación en la que se encontraban. A rasgos generales, el ejército alemán no hacía más que retroceder en todos los puntos del frente oriental y además, justo ese mismo día habían tenido que levantar el sitio de Leningrado. Pero por si lo que estaba pasando en el frente oriental parecía poco, justo durante esa primavera de 1944 se esperaba en Europa un gran desembarco aliado y con ello la apertura de un potente segundo frente que destinara un montón de recursos, en este caso, al frente occidental. Siendo este el panorama, Hitler comentó que todo se iba a poner todavía más feo y que llegado el momento vino a decir, tendrían que ser ellos mismos quien diesen la vida por su país. Concretamente dijo, porque si hubiera de suceder que un día nos viésemos en el último extremo, parece que en rigor deberían ser los mariscales y los generales los que en el último instante supremo formasen el cuadro en torno a la bandera. Manstein comenta que el líder alemán se recreó varias veces en este asunto y que comenzó a repetir esta serie de frases. Esto hizo que el mariscal comenzase a indignarse cada vez más hasta que llegó un punto en el que no pudo más, se levantó, le interrumpió y dijo «Y así ha de ser, mi Führer». Según los testigos de aquella reunión, esto dejó a toda la sala en silencio y se vio como fue un fuerte desafío por parte de Manstein a Hitler, que le dejó claro que no iba a permitir esas insinuaciones ofensivas sobre el valor de sus generales. A partir de este punto, Hitler terminó su discurso de forma acelerada, ya que perdió el hilo de lo que estaba diciendo. Como ya vimos en otro programa, una vez que terminó esta reunión, Manstein fue llamado para hablar en privado con Hitler y este le reprendió duramente por haberle interrumpido y esa insolencia que le acababa de hacer y le dijo que el propio mariscal tampoco hubiese permitido eso con ningún subordinado, a lo que Manstein por su parte se tuvo que callar y darle la razón. En cualquier caso, los principales asesores de Hitler apuntaron que había que revisar en profundidad la continuación de Manstein en el cargo, y dos meses más tarde, tras nuevos enfrentamientos entre ambos debido a la evolución del cerco de Cherkasy, Manstein fue destituido y no volvió a ser llamado para un nuevo servicio en todo lo que quedaba de la Segunda Guerra Mundial. Con esto tenemos que el hombre con la mente militar más brillante de su país, tal y como afirmaban sus compañeros, se va a pasar el resto de la guerra sin hacer nada, pese a lo crítico de la situación. Y todo aparentemente, ¿por qué? ¿Por varias discusiones con Hitler? ¿Por sus continuas peticiones de retirada? ¿Acaso no tuvo Hitler broncas monumentales con otros generales y mariscales a los que volvía a llamar una y otra vez para ocupar un nuevo cargo? Por comentar unos ejemplos, cuando Rommel se estaba retirando por África después de su fracaso en el Alamein, tuvo una reunión con Hitler en la que el tono llegó a subir tanto que el propio Hitler llegó a expulsar a Rommel de la sala de conferencias, e incluso Rommel le llegó a decir que por qué no iba él mismo al norte de África a luchar e intentaba detener un tanque con un fusil. O sea, esto se lo dijo Rommel a Hitler. Y después de estas broncas, después de incumplir las órdenes de resistencia en el sitio, después de retirarse, otra vez Rommel era mantenido en el cargo, otra vez a Rommel se le va a dar un mando en Normandía. Después, en la reunión a mediados de junio, como ya hemos comentado aquí, el mismo Rommel le dijo que tenía que llegar a una paz, no pasaba nada. Luego con Rusted igual, lo destituyó no sé cuántas veces a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, la última en Normandía, en la que el propio Rundstedt también le dijo que había que firmar una paz, que la guerra estaba perdida, y una vez más le volvieron a dar el cargo de comandante del oeste para aproximadamente septiembre del 44. Y es que a lo que voy es que Hitler tenía un montón de broncas, muy subidas de tono, como hemos visto, con muchísimos generales, pero no pasaba nada y una y otra vez los volvía a llamar. Con Manstein parece que a la primera que tuvo lo echó. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, parece ser que hay muchas más cosas detrás y que no solo fue por eso. Una cosa que no hemos dicho antes es la conversación final que mantuvieron Hitler y Manstein en el momento de la destitución. Y es que el líder alemán le dijo que agradecía mucho sus servicios, especialmente sus planteamientos a la hora de atacar, pero que a nivel defensivo no podía seguir contando con él en el flanco sur. Manstein, por su parte, que no quería ser destituido y que quería seguir conservando el mando, le dijo: «Mi Führer, créame cuando le digo que usaré todos los medios estratégicos a mi disposición para defender el suelo en el que mi hijo yace enterrado». Recordemos brevemente que el hijo de Manstein había muerto en octubre del 42 y que, por supuesto, pues una de las razones añadidas que tenía para seguir luchando el mariscal era vengar la muerte de su hijo. Pero bueno, en cualquier caso, lo vuelvo a decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a generales que, a pesar de haber insultado a Hitler, tener broncas monumentales con él, haberle propuesto que la paz es la única solución, que la guerra está perdida y demás, a pesar de eso, lo van a volver a llamar una y otra vez para nuevos cargos, y Manstein lo destituyen y no vuelve a ocupar ningún cargo. Como sabéis, incluso cuando fueron a sondearle de si quería participar en la conspiración contra Hitler o no,
Manstein incluso se mantuvo leal y dijo que un oficial prusiano nunca se amotina contra su líder.
Sin embargo, y debido a la influencia de Manstein, a partir de este punto sí que es verdad que va a estar vigilado por la Gestapo y todos sus movimientos pues se van a ver con lupa. Una cosa que podemos ver tras estudiar las acciones de Manstein es que él esperaba que le iban a dar un nuevo cargo, y de hecho se puede decir que él lo deseaba con todo su corazón. Compañeros suyos como Guderian no paraban de pedirle a Hitler una y otra vez que por favor diera un nuevo cargo a Manstein, e incluso Keitel en su día pidió hasta en dos o tres ocasiones ser sustituido por Manstein. Sin embargo, Hitler se negó en rotundo y no quiso dar a Manstein ningún cargo. Y fijaros en las ganas que tenía Manstein para que le dieran un nuevo cargo, que hasta en enero, febrero y marzo de 1945 se llegó a presentar en el mismo búnker de Hitler para pedir una audiencia privada con él y que le dieran cualquier mando de tropas. Sí que es cierto que ya en este punto podemos especular que era para tener una mejor posición a la hora de capitular y que no fuese un mariscal retirado el que se rendía, sino un mariscal que comandaba ejércitos. Llegados a este punto, vamos a resolver las dos cuestiones que nos hemos hecho al inicio del programa, que son por qué no lo volvieron a llamar más y, de haberlo llamado, cuál hubiese sido el mejor puesto al que podría haber optado durante estos meses. En primer lugar, por todos es conocido lo mal que se llevaban ambos hombres y lo poco que se aguantaban. Ya sabéis que Manstein pertenecía a la alta aristocracia, estaba incluso emparentado con el propio Hindenburg, tenía muchos aires de superioridad, era un hombre que sabía mucho y de alguna forma parece ser que le restregaba a los demás lo que él sabía y los otros no, y digamos que era pues alguien difícil de tratar, como todos los mariscales y generales que tenían pues muchos aires de superioridad. La diferencia tal vez es que a Hitler le gustaba más la gente pues que de alguna forma había salido de la calle, del pueblo llano, y no pues un alto aristócrata que prácticamente pues toda su familia de su árbol genealógico ya eran generales o ya estaban ahí siempre en el cotarro. Y esto al parecer pues era algo que a Hitler pues no le gustaba mucho. Pero por si fuera poco, Hitler no era el único al que le caía mal Manstein, pues todo el círculo de Hitler, entre los que están Himmler, Göring, Schmund y un montón de asesores militares de Hitler, pues tampoco podían tragar a Manstein. Entonces al final lo que pasaba es que todo el mundo le pedía la destitución de Manstein, que además pues tenía una forma de hacer la guerra a la que a Hitler personalmente no le gustaba nada, y al final pues todo hizo fuerza para que lo destituyera. Luego por otro lado tenemos que Manstein era un hombre muy respetado y querido dentro del ejército alemán, y tenía pues la mejor de las reputaciones posibles por parte de los altos oficiales de la Wehrmacht, y esto pues le hacía también más daño de cara a Hitler que bien. Y la explicación de que esto no jugase a su favor es la siguiente, y es que si bien Hitler no se fiaba en absoluto de Manstein, ni de los generales a nivel general, pero sobre todo de Manstein menos, tenemos también que después del atentado que sufre el 20 de julio, que aproximadamente es unos meses después de que Manstein pues fuese destituido del mando, ¿quién era el candidato perfecto para el ejército, para dar un golpe militar? ¿Quién era el general preferido para comandar el Frente Oriental? ¿Quién era el hombre con mayor influencia y mayor prestigio dentro del ejército para hacerse cargo del gobierno? Está claro que era Manstein. Y a pesar de que no participó en la Operación Valquiria, quién sabe lo que hubiera podido hacer en el futuro. Todas estas razones, y esto ya es opinión 100% personal, le terminaron de quitar a Manstein cualquier tipo de oportunidad para volver a optar a un nuevo mando. Y ya por último, y antes de pasar a ver cuál hubiese sido el mejor puesto para Manstein durante estos meses, vamos a nombrar la paradoja de que al final Manstein se mantuvo más fiel a Hitler que personajes como Göring o Himmler, en los que aparentemente Hitler pues sí que tenía una mayor confianza. Y bien, y dicho esto y para finalizar, vamos a pasar a ver cuáles creo yo que hubiesen sido los mejores puestos para Manstein después de haber sido destituido. En primer lugar, creo que un buen puesto para él hubiese sido la estabilización del frente occidental una vez que se produce la ruptura de las defensas alemanas en Normandía, que como sabéis, pues primeramente se va a nombrar a Kluge, que como sabéis, unas semanas más tarde va a ser sospechoso de haber participado en la Operación Valquiria y se va a terminar suicidando. Luego se nombra a Model, luego en septiembre se va a nombrar a Rundstedt como comandante del frente oeste, y a Model se le va a mantener en la zona aunque en otro puesto, así que considero que con Manstein ahí desde el principio las cosas le hubieran ido mucho mejor. Y el segundo puesto al que según mi opinión pudo haber optado es al comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula, que como sabéis pues se terminó nombrando a Himmler para finales de enero del 45 y pues fue un fracaso. Estamos hablando de que los soviéticos ya habían roto el frente en el Vístula y estaban llegando a las orillas del Oder, y Manstein pues era un tipo con mucha experiencia que ya se había encargado en Stalingrado de haber pues restablecido el frente y de haberlo hecho de la mejor forma posible que se podía hacer, y por esto creo que hubiese sido un puesto muy bueno para él. Evidentemente, en estas fechas la guerra estaba más que perdida con Alemania, ya fuese con Manstein en el frente occidental o en el oriental, pero es muy posible que hubiera podido alargar unos meses más la guerra. A partir de este punto hay dos formas de verlo. Hacer que la guerra dure más tiempo se ve como aumentar el sufrimiento de la población civil, y luego por otro lado, y este era un motivo por lo que muchos generales todavía continuaban luchando, por ejemplo como Busse, era darle un día más a la población civil para que no cayese bajo las manos del enemigo. Y bien, hasta aquí este programa especial que llevaba mucho tiempo queriendo hacer sobre un tema que a mi modo de ver es muy interesante y además hecho de esta forma un poco más personal y evidentemente más subjetivo. Os recuerdo que tenemos un programa en directo con Antonio Muñoz sobre Manstein que creo que va ya por las 210.000 visitas, el cual os voy a dejar en la descripción y al que por supuesto pues podéis entrar para ampliar toda la información que acabamos de comentar aquí. En cualquier caso, si queréis otro programa de este formato hablando sobre otro personaje importante, hacérmelo saber también en los comentarios. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.